¿Cómo está usted?
Hola, Claudio Rodolfo. Bien.
Buen día. Gracias por atendernos. Doctor, ¿cuál es la situación por la cual atraviesa Tandil hoy en el tema de la pandemia?
Mira, no es ajena lo que está pasando en el resto. Ha habido incremento de casos y con utilización de todos los recursos. No es una primicia lo que te estoy dando, eso ya lo sabemos. Yo creo que ese informe diario, si fuera por mí, no lo daría, sería más esporádico, porque no aporta tanto. Es una condición de conocimiento minuto a minuto que no aporta tanto. Esto ya lleva mucho tiempo, entonces tenemos que acostumbrarnos a que durante largos meses va a ser así.
Correcto. Estamos conversando con el doctor Jorge Gentile. Quizás uno de los temas que preocupa tiene que ver con la difusión de nuevas variantes, nuevas cepas. La cepa británica, la cepa de Manaus, que ha llegado muy cerca a la zona de la Barría. ¿En Tandil se ha detectado?
No lo sabemos, no sabría decirlo. Probablemente se estudie porque si hay casos bajo sospecha o se van a enviar para realizarlos. O sea, acá estamos en condiciones de mandar cepa para estudio. Pero yo creo que hay organismos centrales que lo van a hacer.
Efectivamente, doctor, la consulta era, ¿cómo sabemos si hay circulación de esas cepas aquí en la ciudad de Tandil? De alguna manera lo respondió, pero me gustaría que profundice un poquito más en esta respuesta.
Generalmente lo que se hace cuando hay casos con mucha transmisibilidad y más severidad, acúmulos que exceden lo habitual. Es difícil, en realidad, la sospecha. Es como un aumento de la intensidad del brote. En ese caso, las muestras que habitualmente solamente se usan para diagnóstico se guardan y se envía al Instituto Malbrán, donde la pueden determinar.
Eso le iba a preguntar, digamos, ¿eso no se determina aquí en la ciudad de Tandil?
No. Hasta lo que yo conozco, si bien hay un equipo muy bueno que trabaja en biología molecular y es lo de la UNICEN que hace las muestras, que trabaja con las muestras, yo creo que no. De todas formas, me excede un poco la técnica para profundizar o contestar eso. Es algo un poquito más específico y complejo que el trabajo común que hacen, que es diagnosticar el virus.
Correcto, doctor. ¿Y hay, casos en Tandil que hagan sospechar, con una carga viral fuerte, importante y que, al comité de COVID le haga pensar que por ahí es necesario enviar estas muestras a Buenos Aires?
No, lo hace, uno se lo dice a la gente que hace los estudios, ellos mismos pueden guardarlo, pero estamos recién empezando, o sea, todavía no. Quizás obedece a un aumento de casos y de severidad, o quizá no. Entonces es poco lo que sabemos de las cepas. No todas son más virulentas y más transmisibles. Son nuevas. No todas no responden a la vacuna. La vacuna pareciera en su mayor parte haber sido efectiva contra la mayoría de las cepas. Pero como ustedes están acostumbrados que contestemos con evasivas o con que no sabemos, lamentablemente es esa la verdad en el mundo, no se sabe qué va a pasar con las nuevas cepas.
Correcto. Evidentemente la circulación del virus tiene mucho que ver, o los nuevos casos y eso, con lo que son estas apariciones de nuevas cepas. Básicamente, ¿qué es lo que significa que aparezca una nueva cepa, como para entenderlo claramente?
Debe, probablemente exista una facilidad de transmisión. Antes los hipertransmisores eran esporádicos o infrecuentes, y con estas nuevas cepas una persona, en vez de infectar a 5, infecta a 15. Entonces la epidemia se hace más intensa. Lo que pareciera que algunas de estas cepas también son más severas, o sea, al punto de poder dar un cuadro clínico más importante en gente no anciana y sin antecedentes de importancia.
Correcto. ¿Cómo viene siguiendo el tema de las vacunas, doctor, como infectólogo? Las distintas vacunas, las distintas efectividades. Leíamos...
Sí.
Sí, díganos.
Las vacunas, las cuatro o cinco que se comercializan en Argentina o que han sido provistas, son muy semejantes, prácticamente no tienen ninguna contraindicación, porque es la pregunta habitual, ¿y qué pasa si yo tengo tal cosa? La contraindicación en este momento de pandemia intensa prácticamente es inexistente, salvo una reacción muy grave a la primera dosis. Y bueno, eso lo tiene que saber los médicos y la población. Prácticamente no hay enfermedades que o condiciones que eviten la que hagan evitar la vacuna. Lo máximo que puede pasar si se la dan a alguien que está muy comprometido es que no sea efectiva, pero no que le haga mal. Y en este momento es imperativo vacunar a la mayor cantidad de gente posible, por eso es lo de la dosis única, y en el menor tiempo posible. Los países que lograron eso, que son muy, muy pocos, aparentemente comunican que ha disminuido la epidemia.
Correcto. Estamos hablando con el doctor Jorge Gentile, infectólogo. Esta es una noticia de ayer en las últimas horas, doctor. No sé si por ahí la tendrá o no, pero que China admitió que la efectividad de sus vacunas contra el COVID no es alta. Es más, hablaron de algunos porcentajes que por ahí nos asustaba.
¿Quién dijo eso?
¿Cómo, perdón?
¿Quién lo manifestó?
Bueno, ahora está en distintos medios. Es una información de anoche. El director de los Centros de Control de Enfermedades de China reveló que las autoridades están considerando distintas opciones para buscar evaluar la inmunización, porque hablan de un porcentaje muy bajo de efectividad en vacunas contra el COVID, vacunas chinas.
Sí, puede ser. Saber la efectividad de una vacuna es tan difícil. Lo que se ha difundido en medios, diría, con solvencia, es que las cuatro o cinco vacunas que se dan en el mundo, la Covishield, la AstraZeneca, Pfizer, Janssen, no hablan de la Sinopharm, que es la china, ni de la Gamaleya, pero que son muy parecidas. La gente, el pueblo lee 95%, 70%, esos son porcentajes que no reflejan lo que protege una vacuna, sino la efectividad en el estudio. Una vacuna se conoce cuando se la ve en acción durante un periodo de alta transmisibilidad. Entonces, las vacunas iniciales, que son las de Pfizer y AstraZeneca, se estudiaron en un contexto epidémico diferente al que se estudiaron el resto de las vacunas, quizá cuando la epidemia no era tan importante. Por eso hay que tener cuidado con los porcentajes que uno maneja. Y que una vacuna no es 100% efectiva se sabe con sarampión, la polio o la rubiola. O sea, que un vacunado pueda tener una infección por lo que se pretende cuidar, no es extraño, puede suceder. Es un porcentaje bajo.
Estamos conversando con el doctor Jorge Gentile, uno de los profesionales que más sabe en el país en relación a todo este tema. Independientemente de la tarea excelente que vienen realizando los profesionales en la Argentina, como vecinos, ¿cómo hacemos para cuidarnos? ¿Cuál es la recomendación central que usted realiza?
El otro día creo que hicimos una conferencia, y bueno, todos venimos repitiendo lo mismo y estamos cansados, la población está cansada que digamos lo mismo y nosotros también, pero muchas veces somos refractarios al cuidado. Los cuidados siguen siendo los que se dijeron el año pasado, del barbijo, la no aglutinación de gente, el distanciamiento social, el lavado de manos, a lo que el testeo y el aislamiento de los pacientes y de los contactos estrechos. Más que eso no había. Y quizás la, no sé si novedad, pero ganó importancia la ventilación. En los últimos tres meses se ha aceptado que la transmisión por aire existe y eso explicaría en parte por qué esta epidemia estaba en diciembre en en China y en marzo estaba en la provincia de Buenos Aires. O sea, tiene que ser algo que sea de muy fácil diseminación. Entonces, los barbijos cobran mucha importancia, toda reunión al aire libre, si es que sea posible, y la ventilación de los ambientes aún en invierno. Como yo digo, como hacían los hermanos del Colegio San José en el año 60. Se abrían las ventanas luego de cada clase.
¿Se abrían las ventanas, decía, doctor?
Se abrían las ventanas entre clase y clase, y la ventilación cruzada, o sea, abrir en lo posible ventanas opuestas, como tiene el Hospital Santa Marina, por ejemplo. Esas salas viejas no eran al azar, eran porque cambiaban el aire en un corto tiempo. Y los aires acondicionados, lamentablemente los split no cambian el aire, mueven el aire viciado. Entonces eso es algo que tenemos que considerarlo. Uno puede tener un aire acondicionado, pero con ventilación. La ventilación es la ventana.
Doctor, recuerdo haberlo escuchado a usted y fue una novedad cuando lo hizo, y creo que acá en este mismo espacio, cuando usted hacía referencia a que el tema de los contactos de la superficie, que el virus no estaba ahí. Luego lo empezamos a escuchar en otros especialistas, pero usted lo marcó primeramente en este sentido, digamos.
No me atribuyo ningún mérito, Claudio. No me hagan caso tanto porque no...
No, pero lo recuerdo porque después lo empezaron a... Digo, no es porque lo hayan escuchado ustedes, simplemente tendrá que ver con la experiencia de ver cómo evoluciona la enfermedad, ¿no? Pero usted fue el primero que escuché hablar de no le den tanta importancia al tema de los contactos, de desinfectar las superficies, y luego lo terminaron diciendo, bueno, otros profesionales.
Se perdieron recursos sin sentido, tenemos cámaras sanitizantes, eso costó plata y se compraron, o algunas se donaron, no sirvieron absolutamente para nada, se infectó el piso con lavandina. Como eran gente voluntariosa, bueno, era difícil negar esa opción, pero en realidad es el aire el problema, Claudio, no otra cosa. Y el aire es muy difícil de manejar. Cuando una infección va por aire, hasta que no sale la vacuna, no hay defensa. Porque uno, una tos, un barbijo, frenan básicamente lo que está cerca, pero algo que queda suspendido y puede persistir es muy difícil de manejar. Por eso esta epidemia ha sido tan severa y grave, y lo tenemos que asumir como una catástrofe, que bueno, tenemos que hacer resistencia, bancarnos lo que venga. Tenemos que estar en esa etapa. No podemos exigir más camas, más profesionales, más remedios, porque no los hay. No es que sea derrotista, pero hay una parte que tenemos que resistir, que se juega fuera del hospital. La transmisión a gran escala no se juega en el hospital. El hospital es una pequeña asistencia, o sanatorio, la clínica, pero lo más importante es cómo nos comportamos afuera. El distanciamiento, el barbijo, la ausencia de reuniones. Pensamos que la segunda ola tiene que ver con reuniones y liberación de la conducta.
El doctor Jorge Gentile, como siempre, ha sido usted muy amable. Gracias por este contacto con la radio, con el canal del Eco.
Gracias a ustedes. Que vayan bien.
El doctor Jorge Gentile, médico infectólogo, clarito en cada concepto.
Exactamente, realmente para tenerlo muy en cuenta cada uno de esos conceptos.
Antes de la pausa.
Sí, señor, vamos a agradecer como siempre a la gente de Farmacia Traverso, que cuida nuestra piel con productos de dermoestética y que nos está asesorando permanentemente desde la esquina de Bolívar y Chile. Farmacia Traverso.